mañana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos de este 13 de junio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos semana, arrancamos mediodía en COPE a las puertas de la segunda quincena de junio. Y es que lo hacemos con tiempo prácticamente veraniego antes de saludar al verano oficialmente. Lo hacemos de momento con tiempo cálido, agradable y llevable. También mientras en el centro y sur de nuestro país están viviendo pues esa sofocante ola de calor. A Euskadi no llegará hasta mediados de esta semana. La ola de calor se dejará notar en el ecuador de la semana, aunque ya mañana los termómetros podrían alcanzar los 38 grados en el interior y algo menos en la costa. Pues hasta entonces, al margen del tiempo, que importa y mucho, claro que sí, hay otros temas que que tenemos que contarte y con los que te acompañaremos hasta las 2 de la tarde. Hace 20 minutos ha arrancado la esperada Feria de Máquina y Herramienta en el BEC de Baracaldo. Tras 2 años de pandemia, la feria más grande del sector en Euskadi ha vuelto, con buenas expectativas, con muchas novedades y más ganas que nunca, o eso dicen. Es la Bienal del Reencuentro y nosotros nos vamos a reencontrar con ella, con su directora, con Thais Basáñez. Y un poco antes abriremos nuevo espacio sobre educación. A esta hora lejos quedan ya esos nervios que han pasado los jóvenes tras la selectividad la semana pasada. Ahora los padres, las madres y los estudiantes tienen la mirada puesta, además de en las vacaciones de verano, en septiembre. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar el primer año de carrera, ese nuevo peldaño que tienen que subir los chavales. Y María Campo, como experta en educación y como profesora de la UNIR, de la Universidad a Distancia, nos contará las claves. Y en este 13 de junio, Día Internacional del Cáncer de Piel, ahora que hablamos de sol y ascenso de las temperaturas, vamos a mirar a la próxima charla que Asunción Clínica ha organizado para este jueves en el tinglado Tolosarra. Y es que los especialistas ya nos están alertando de las consecuencias del sol, un tipo de cáncer que está aumentando entre los jóvenes de 25 a 29 años. Así que vamos a preguntar a la doctora Maite López qué está pasando para aprender a protegernos. Alicia Calleja, sobre todo nosotras, que somos de pielecita blanca y que siempre tenemos la cremita en el bolso, porque no podemos hacer otra cosa. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, tú eres más precavida. Yo voy corriendo a buscar la sombra porque huyo del sol, pero se me suele olvidar la crema y está muy mal hecho, ¿eh?
Sí.
Hay que estar protegidos y hay que tenerlo en cuenta. Mira, en este día.
Sobre todo, ¿no? Que nos hace recordar.
El cáncer de piel.
Claro, lo importante que es protegerse, porque a veces vamos a la playa, nos exponemos demasiado al sol y no nos damos cuenta de que es muy importante y sobre todo también atender a esas anomalías que presenta la piel, ¿no? No dejarlas pasar, sino acudir a los especialistas como en Clínica Asunción a que nos asesoren. Oye, que más vale prevenir que curar, como se suele decir, ¿no? Así que ya nos contarán en qué queda todo esto. Antes, como siempre, vamos con ese avance informativo. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este San Antonio. ¿Eh?
¡Ay, San
iba
Antonio!
Iba a decir a Anaya, que es día de San Antonio,
sí,
de Padua.
De Padua, sí, sí.
Oye, felicidades a todos, ¿eh?
Bueno, sí, hoy.
Y a todas, Antonias.
Pues sí, y a Antonis, todos los que Antonis acuden a Urkiola, al santuario y a esa romería típica y tradicional que vuelve después de la pandemia de nuevo a acoger a tantas personas que van ahí a buscar la protección del santo, ¿no? Y ya sabéis que es el defensor de las causas perdidas y el que garantiza encontrar pareja, ¿eh?
Sí, y algunas otras cosas que se pierden, ¿no? Cuando se te pierde algo.
Hombre, no es una causa perdida encontrar pareja, ¿no?
Son dos cosas distintas.
Ya. Primero las causas perdidas, pero tampoco hay causas perdidas, ¿no?
Hombre, sí, claro. Sí. Causas perdidas. Sí, sí. Hombre, sí, muchas en la vida, claro. Sí, y bueno, y ahí hay un poco de lío porque hay que dar vueltas al pedrusco, ¿no? Ahí en Urkiola. Chimistarri, que es esa gran roca que está justo delante del santuario dedicado a San Antonio de Padua. Y ahí hay un poco de lío, ¿eh? Hay quien no sabe muy bien cuántas vueltas hay que dar o hacia dónde hay que girar, Y bueno, pues son 7 vueltas y en sentido de las agujas del reloj.
Bueno, con calma, ¿eh? Que si no nos mareamos un poco.
Ah, sí, sí, sí. Y bueno, y parece que eso te garantiza encontrar a la pareja.
Oye,
perdida.
Ojalá, oye, sí, ojalá.
Bueno.
Sí, sí. Bueno, sí. Que también es el patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, bueno, panaderos, pues, y papeleros. Sí. Así que mira, seguro que a muchos les toca en alguna de estas. Seguro.
Pues sí, bueno, es una oportunidad. Además, durante todo el día de hoy se ofician numerosas misas. Y es una ocasión para disfrutar también con este día, ¿no? Que va mejorando, ¿no? Ya ha salido el sol.
Sí. En algunos sitios le cuesta, ¿eh?
Sí, pues igual en Urkiola ahí está un poquito más nublado, porque ahí arriba siempre parece que
las nubes cuesta levantar. Montaña, sí.
Pero
sí,
bueno, seguro que al final quedará un día claro para disfrutar de la romería, de los puestos, de las rosquillas, del talo. Con chistorra y de todo lo que
rico,
de lo que se puede disfrutar de allí, en todos esos puestos agrícolas, ganaderos, artesanos, que vuelven una vez más, ¿no? Después de haber estado ausentes durante 2 años, para que sea un día agradable.
Para celebrar.
Ya sabéis que el domingo, como cae en lunes hoy, bueno, pues el domingo hay repetición. O sea, que el que no pueda ir hoy puede ir el domingo y le vale también.
Estamos a tiempo.
Hombre, no hay excusa.
O sea, que se pueden dar las vueltas que también vale.
Oye, mira, imagínate que de aquí al domingo alguien ya encuentra pareja.
Bueno, pues imagínate, pues
que
habrá
nos lo cuente
hecho
en el
San Antonio el milagro.
¿No? Pues, estamos con la esperanza puesta, ¿eh?
Pues sí. Oye, y es que nos movemos siempre así, ¿no? Entre lo tradicional y el futuro, ¿no? Porque al tiempo, esto ocurre en Urkiola y en otro punto de Vizcaya, en Baracaldo, pues se acaba de inaugurar esta feria de máquina herramienta, la Bienal, que regresa después de 4 años también por la pandemia, porque como es Bienal, se celebra cada 2 años, y bueno, pues desde 2018 no se había podido hacer, y vuelve, bueno, pues con muchísima fuerza. Es la 31ª edición, y hay, bueno, 1.500 empresas expositoras que vienen desde 28 países, con esas 3.400 máquinas, productos o servicios y todas las novedades en los stands, que van a poder, por fin, pues los visitantes tocar y poder intercambiar, ¿no?, con las personas, ¿no?, que han traído esas máquinas, pues todo tipo de opiniones o manifestar su interés, ¿no? Es un gran escaparate de empresas para contactar con fabricantes de máquinas, con los centros tecnológicos. Yo creo que es importante poner en valor lo que significa ese sector y la propia feria, ¿no? Las dos cosas son muy importantes, porque si nos fijamos, todo lo que nos rodea son máquinas, ¿no? Y o está hecho por máquinas, y cada parte de cada cosa que nos rodea la hace una máquina, y todo eso pues es lo que sale de aquí, ¿no? O de la cabeza de muchas personas que trabajan en esos centros tecnológicos y que lo que hacen es buscar soluciones, ¿no? Para fabricar máquinas o herramientas que nos facilitan la vida y que facilitan sobre todo la producción en las empresas, ¿no? Aquí solemos hacer estos programas de Innovasque, ¿no? En el que muchas empresas precisamente acuden a estos centros porque necesitan una solución a un problema, ¿no? Pues quiero hacer un tornillo que sea tal. Bueno, pues te buscan la solución, la máquina que te lo va a hacer. O sea, este tipo de cosas es importante, y luego, bueno, pues que somos el tercer país productor europeo, noveno a nivel mundial. El 55% de las empresas de este sector que están ahí representadas son vascas, el 40% guipuzcoanas, hay que decir, y bueno, pues somos importadores y exportadores de máquinas, ¿no? Entonces ahora estamos en la era de la fabricación avanzada, inteligencia artificial, robótica, en fin, que todo esto también va acompañado de los nuevos tiempos. Así que bueno, pues es importante destacarlo. Cómo el impacto económico que tiene una feria de este tipo, pues para Vizcaya, ¿no? El anterior impacto económico fue de más de 40 millones de euros, porque todo esto repercute en toda la hostelería, la restauración, en fin. Así que son 5 días de feria, y muy importantes para todo, ¿no? Para el sector y para el propio territorio de Vizcaya. Fuera han estado hoy los trabajadores del metal, que siguen protestando por su convenio, los del metal de Vizcaya. Y bueno, por lo demás, en la actualidad del día, recordamos que tenemos a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, inaugurando precisamente hoy un curso de verano que lleva por título Pasado, Presente y Futuro de la Atención Primaria, y ha tenido claro que referirse a esa polémica que ella misma generó, ¿no? Sí. Con unas declaraciones sobre el nuevo modelo de salud. Y tendremos datos de COVID, no nos olvidamos todavía de que seguimos todavía, ¿no?, pendientes de esa pandemia, y otros muchos más asuntos en la página cultural, el Guggenheim que presenta su programa Aprendiendo a Través del Arte, una nueva edición, en fin, muchas más cosas que luego lo contamos.
2:20, Luisa, gracias.
Venga, hasta luego.
Doce y media de este lunes. Vamos, Alicia, con esos titulares deportivos que tenemos ya. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente.
Muy bien. Además, con buen tiempo, Marco, ¿no? Todo se iba mejor.
Y a una semana de pillar las vacaciones,
ay,
ni te cuento.
Yo también, por eso estamos muy contentos.
Tengo el cronómetro delante de las narices ahí, me está contando, ¿sabes? Como cuando ponen ahí en las redes sociales, faltan no sé cuántos días. Bueno, pues a mí me faltan hasta el viernes, bueno, viernes, sábado, fitness, sábado.
Unas horitas, unas horitas.
Adiós, adiós,
adiós. Bien, qué
adiós.
Poquito.
Bueno, pero hasta entonces tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Porque tenemos ahí la mirada puesta sobre todo en la Real, que entran, salen, ay, Dios mío, los nombres estos, ¿eh? A ver,
una locura, nos vuelven locos, empiezas a bombardear el teléfono, te dicen mil cosas, sigues filtrando. Bueno, al final la Real trabaja para anunciar el primer fichaje de la temporada, está ultimando las gestiones para firmar a Mohamed Ali Shaw. Ojo con este, ¿eh? Le llaman Mohamed Ali porque su padre era muy fan del boxeo y le puso en honor al mítico Mohamed Ali, pues le puso el nombre como homenaje a este, yo creo que es el mejor boxeador de todos los tiempos, pues Mohamed Ali. Pues le ha salido un chico que juega de delantero en el Angers y por el que la Real Sociedad quiere pagar 12 millones de euros. Aunque también tengo que decir que fuentes de la negociación que están directamente gestionando el asunto nos han contado que, ojo, no está cerrado y no se descartan otras opciones que tiene abiertas. Estamos hablando de un chico que es internacional francés en todas las categorías base, que tiene propuesta del Betis, del Olympique de Marsella, que nosotros sepamos, y de algún equipo de la Premier, que es un talento que ha salido, y ya sabéis a cómo se cotizan los talentos franceses, ¿no? Si llegamos a hablar de Kylian Mbappé y compañía. O sea, este es un potencial de futuro. Los clubes saben que igual hoy lo compras por 12 y mañana lo vendes por 70, 80, 90, 100 millones de euros, y eso sería un auténtico negocio para cualquier equipo. Desde el club son muy optimistas. Las informaciones que nos llegan del club están convencidos de que van a cerrar este fichaje en 12 millones de euros y que va a ser la primera incorporación de la Real. Insisto, me parece que es importante también dar esta información. El entorno más cercano a Mohamed Ali Shaw nos pide calma, paciencia, que todo está todavía en discusión y que para nada están descartadas otras opciones. También la Real espera cerrar hoy otro de los nombres del mercado, Portu al Getafe, por unos 3 millones de euros, informa. Nosotros seguimos sin confirmar estas cifras porque la información que nos llega es que aquí está el kit de la cuestión, que hay un tira y afloja, un pulso entre Joaquín Aperribay y Ángel Torres, máximos regidores de los dos equipos, de la Real Sociedad y el Getafe, y que tanto uno pide 5 como el otro pide 3, como te lo dejo en 2,5, y entonces ahí es muy difícil entrar. Recordemos que la Real llegó a pagar por él 10 millones de euros, pero bueno, ya ha jugado unos años, le quedaban 2 años de contrato todavía con la Real. Es un jugador muy querido, ¿eh?
A mí no sé, me da mucha pena Porto, eso te iba a decir, porque además yo creo que siempre, no sé, en el campo lo veo estupendamente bien, hombre, como todo con rachas, ¿no? Pero a mí la verdad que se vaya del equipo ya me fastidia un poco, ¿eh, Marco?
A mí lo que me escama mucho es que, joder, me parece un tío de perfil Imanol. O sea, es el típico futbolista que si tú tienes que dibujar del estilo Imanol, es Porto. Es un jugador de rasmia, es un jugador de coraje, es un jugador ultra comprometido que se ha ganado a la grada y a la afición y que además, ojo, aunque este año no haya tenido grandes números, si tú sacas la lupa, ves que ha jugado muchísimos minutos porque aunque no haya sido titular, siempre ha entrado en todos los partidos y además de eso, es protagonista de la mayoría de los penaltis que ha lanzado Mikel Oyarzabal, o sea que la gloria merecida se la lleva Mikel Oyarzabal, que es el que lanza y convierte, pero los penaltis se los han hecho a Portu, entre ellos el de la final de la Copa del Rey mítica en Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao, que le hacen penalti a Portu. Bueno, pues su representante me dice que él pretende que hoy quede todo cerrado, Pero insisto, todavía tampoco esta operación cerrada, que es muy habitual, ya sabes, ¿no? En prensa deportiva a veces nos calentamos demasiado y
luego nada.
Antes de que esté firmado, está ya cerrado y tal. Tranquilidad, calma. Luego en Bilbao seguimos pendientes del camino hacia las elecciones a la presidencia. Sábado 24 de junio, Jon Uriarte, Ricardo Barcala e Iñaki Arechavaleta son los tres candidatos. Ya sabemos que Ramón Planes sería el director deportivo de Barcala y que intentaría traer a Pochettino, que es el actual entrenador del Paris Saint-Germain. Arechavaleta anunciará a su entrenador la semana que viene, pero también sabemos que le gustaría traer a Bielsa de vuelta. Y Jon Uriarte parece que tira por el mexicano Carlos Alviña, que trabaja para el Brujas belga. O sea que todo se está cociendo. Atención también a los oyentes de COPE, porque miércoles, jueves y viernes en Deportes COPE Euskadi, a partir de las 3:25, Peña y Álvaro Rubio van a entrevistar a Barcala, van a entrevistar a Arechavaleta y van a entrevistar a Uriarte. Me parece, bien, chicas, muy importante, vaya, lo que vayan a decir.
Sí. Para ver, para hacer apuestas, a ver. A ver
si lo que han conseguido nuestros compañeros, ¿no? Tenerlos ahí y saber de primera mano y escucharles, sí.
Y apretarles un poquito por estas dudas, ¿no? Imagínate, sí, claro, lo erizado que está el personal con la posibilidad de que Pochettino, que ayer estaba entrenando al Paris Saint-Germain, venía de hacer unos temporadones con el Tottenham y que entrena al Athletic Club de Bilbao. O, por ejemplo, que vuelva Bielsa, ¿no? Que es todo un icono en el fútbol mundial como entrenador. Y luego a Álvaro Rubio y a Peña, pues darles algún tipo de medicamento para soportar las 40 minutos de ruedas.
Eso también.
Buah, es terrible el Bielsa, ¿eh? Cuando se ponen las gafas para abajo estás muerto ya, ¿eh? O sea,
ya no hay nada que hacer ya.
No hay nada que hacer, ahí ya de 30 minutos no pasa, ¿eh? De 30 minutos ya de ahí en adelante. Y luego un poco una incógnita de cómo es Carlos Alviña, gente que ha trabajado en el Brujas belga, que saben manejar canteras y tal, y se van a la Catedral de las Canteras también, ¿no? Ajá. Que es una de las de más relumbre y de más importante auge a nivel mundial, que es la del Athletic Club de Bilbao. Y luego os tengo que contar cositas de polideportivo, que tenemos muchas. Mira, una de última hora, el Ibaeta Basket, el IDK, ha hecho oficial el fichaje de la ala pivot Estonia, Kadri Anlas. Esto es caliente, acaba de producirse ahora mismo. En remo, Hondarribia en chicos y Orio en chicas se han proclamado campeones de Gipuzkoa, y Urdaibai en chicos y Ondarro en chicas se han adjudicado el de Vizcaya. Tenemos otra de baloncesto femenino, porque el Guernica Basket ha fichado a Sandra Higueravide, que es la primera incorporación de la temporada para el club vizcaíno. Es valenciana, juega de base y llega del Lille francés. Me cuenta Álvaro Rubio que ha promediado unos números además bastante buenos en la Europa, en la Eurocup Woman, en la competición europea. Y esto os va a gustar, mira. Atención, ¿eh? En natación adaptada, Naya Zudaire, o sea,
Tocaya.
Naya, o sea que con eso ya le tienes que dar más fuerza.
Ya me tiene ganada.
Es una nadadora de Usurbil, ha logrado la medalla de bronce en los 400 libres del Mundial que se está celebrando en Madeira, concretamente en Funchal, en la capital, en Portugal. Para colgarse la medalla ha tenido que batir el récord de España, o sea, ha caído como un torpedo, Naya. Ya fue cuarta en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Bueno, pues ha conseguido la medalla de bronce, así que Usurbil hoy está de fiesta. Y os dejo con una de ciclismo, Jumbo, que está demostrando un gran nivel, y sobre todo en la Dauphiné, porque Roglic ganó la carrera y Vingegaard la última etapa. Además, en el Tour de Suiza, el primer líder es Stephen Williams. Y por supuesto, chicas, a partir de las 3:25 vamos a dar cuenta de todas las informaciones relacionadas con Euskadi, repasando todas estas actualidades. Entiendo que vosotros estáis siguiendo el plan de entrenamiento fijado y marcado, claro, para cuando llegue la Beovia, ¿no?
Sin duda. Todas las mañanas ahí estamos saliendo. Sí.
Me ha sonado la respuesta. ¿Sabes cuando pregunta el profesor de matemáticas? ¿Habéis hecho los deberes?
Sí. Oye, nos hemos comprado todo el kit y todo. Eso ya lo teníamos.
Y fíjate, es más, cuando nos toca hacer informativo madrugador, que yo le llamo, hacemos un poquito de ejercicio. Luego el informativo madrugador, 7:20, luego seguimos, ¿verdad, Naya?
Oye, claro, así estamos más despiertas. Se nos nota.
Sabéis que es un clásico, ¿no? De los típicos que empieza a correr y se compra las mejores zapatillas, claro, cuatro, claro, camisetas.
Porque estás motivado, la motivación hace mucho, Marco.
Mira, otra de última hora, es que no paran de entrar noticias.
A ver,
el
pues mira,
básquet,
que
el GBC,
nos pilla bien. A ver.
El Leporo, que ha hecho oficial el fichaje de Adam Sollazzo. O sea que otro fichaje, jugador americano con pasaporte italiano, Que ya estuvo además en el GBC. Pues mira, un nuevo fichaje de última hora que damos también en este espacio. Aram Sollazo, nuevo fichaje del GBC. Siguen saliendo noticias y esto es una locura. Se calienta el móvil, se enciende. Me va a reventar la batería. Es increíble, ¿no? Pero bueno, mucha atención sobre todo a los nombres que estamos dando. Sí. Mohamed Alicho, el delantero por el que la Real Sociedad quiere pagar 12 millones de euros a Angers, una de las revelaciones del fútbol francés, y la salida de Porto al Getafe, que según estiman las partes que están participando en la negociación, se tendría que cerrar hoy. Yo no me atrevo a decir que se vaya a cerrar hoy, ni mañana, ni pasado. Son negociaciones, tira, afloja, pero no se debía de postergar mucho en el tiempo. Sabemos que Porto ya ha dejado su vivienda en San Sebastián, que se ha ido de vacaciones a Disney con su familia.
Que espera un segundo hijo, por cierto, también, que está de enhorabuna.
Es que San Sebastián es lo que tiene, la ciudad del amor. ¿Eh? Y de la familia.
Lejos queda París, nada que ver. Bueno, Marco, pues a ver si se nos confirma algo, a las 3:25, a ver qué pasa, al ritmo que vamos, gracias.
Venga, un abrazo, agur.
Y miramos al cielo, tiempo veraniego todavía sin ola de calor, pero el Lorenzo aprieta y parece que no tardará en llegar esa ola. Todavía algo de tregua, estamos más frescos. Maialen desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues ¿cómo se presenta el resto de la tarde?
Bueno, con claros más amplios, ambiente más soleado y con máximas parecidas a las de ayer, aunque a medida que avancen las horas se pueden desarrollar nubes de evolución y por la noche pueden dejar algún chubasco tormentoso, sobre todo en el sur. Pero en resumen, durante las próximas horas veremos amplios claros y hará calor, especialmente en el interior.
¿Tendremos también buen tiempo de cara a mañana?
Sí, mañana además seguiremos hablando del calor, subirán las temperaturas máximas, en el interior sobre todo se pueden alcanzar los 35 grados con facilidad en algunos puntos. En cambio, en la costa irá entrando el viento del noroeste y aquí las máximas se quedarán rondando los 27 grados. El ambiente de nuevo será soleado, aunque por la tarde pues, se pueden dar nubes de evolución y por la noche se pueden producir chubascos tormentosos que mañana sí que pueden ser un poquito más intensos, acompañados de viento, racha de granizo, pero mañana destacamos el calor, sobre todo en el interior, y un ambiente más revuelto para la noche.
¿Y en la costa irán subiendo las temperaturas a medida que avance la semana con esa ola de calor?
Sí, se quedan subiendo, pero no tanto como en el interior. Aquí la brisa siempre ayuda a que la temperatura sea un poquito más suave.
Bueno, pues lo vamos a agradecer, claro que sí. Gracias, Maialen. Viararte. Agur.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Especias, tés, algas marinas, hierbas, sales, aceites vírgenes, frutos secos, frutas deshidratadas, café, conservas y también tripas, cuchillos y útiles. Todo y más en FJ Zuazaga, la tienda de las especias para particulares y profesionales. FJ Zuazaga, en Muelle Marzana frente al Mercado de la Ribera.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y
sobre el terreno.
Huelva, sobre el terreno, faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
bueno, y en muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Thank you.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Siguen los días pasando a la misma frecuencia. Va anocheciendo un momento tarde cada vez. Tu pensamiento mantiene llevando mi inercia y te mantiene atrapado contra la pared. Aunque ya soy casi transparente, floto como un eco inerte en el vacío solitario de tu corazón. No te dabas cuenta que vagabas por la cima de tus lunas. Cada minuto de cada hora, cada segundo vuelvo a tu cabeza loca. Cada minuto de cada hora, cada segundo vuelvo a tu cabeza loca. Cada segundo vuelvo a tu cabeza loca.
Bueno, pues Naya, hablábamos de que era el día de San Antonio, ¿eh? Felicitábamos a los Antonios, Andonis, Andones, Antonias, Toñis, ¿eh? De todo. Y fíjate, hay más días. Es el Día Europeo, comentabas al principio, el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Lo estamos recordando desde esta mañana porque es un cáncer que se puede evitar siguiendo unas premisas básicas, ¿no?, que siempre nos repiten, y es resguardarnos, darnos protección ante los rayos de sol, no excedernos, no estar expuestos a ciertas horas como el mediodía, ¿verdad?, teniendo cuidado, y sobre todo también si vemos algo en la piel, acudiendo rápidamente al médico, ¿eh?, porque se puede prevenir o se puede curar cuando están en los estadios bajos. Pero es que también este día 13 de junio nos trae el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, que, fíjate, se celebra cada 13 de junio y tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato. Y es que esto es muy duro, ¿no? Maltrato y discriminación hacia todas las personas que presentan esta condición. Y acabar con el estigma y las falsas creencias sobre esta enfermedad, donde la superstición y el fanatismo no deberían tener cabida, ¿no? Esta efeméridez, aprobada mediante resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2014. Y es que el albinismo, que es un trastorno o condición hereditaria, causa la ausencia de la producción de melanina en el organismo. Es muy típico, ¿verdad?, ver a las personas que tienen albinismo, Naya, y que aquí las vemos, pues bueno, como una persona, más como tiene que
por
ser,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, porque
con cualquier condición que podamos tener cualquiera. Es una condición más, ¿no? Pero en algunas tribus, en algunas culturas, pues se le ve como, fíjate qué cosa, es que me cuesta creerlo, ¿no? Como si fuese una persona que está embrujada o que tiene algo malo y,
sí, esas creencias,
y se les excluye. Es muy, muy duro pensar en ello en niños, niñas y en personas adultas. Entonces, bueno, además las personas albinas, fíjate, son muy sensibles a los rayos solares, claro, pueden tener graves daños en la piel o en la visión, tienen que protegerse muchísimo sus ojos, así que tenemos que tenerlas también en cuenta en este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, pero tienen su propio día, Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.
Claro que sí, vamos a seguir sensibilizándonos porque vamos a hablar de muchos más días nacionales e internacionales, que como solemos decir, pues hay muchos, ¿no? A veces incluso muchos en un mismo día. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se suma a la celebración de otro día nacional, en este caso el martes 14 de junio, mañana del Día Nacional de las Lenguas de Signos, y entonces pues iluminará de azul turquesa la fachada de la Casa Consistorial, al igual que el kiosco de la Florida y los arquillos y las pérgolas de la Plaza Santa Bárbara y también de Sancho. El sabio en comunicado, el consistorio ha destacado que para muchas personas sordas y sordociegas el uso de la lengua de signos es determinante para asegurar su participación plena en el entorno, para el acceso a los diferentes bienes y servicios, a la información y a la comunicación. Y es que hay que sumarse, sobre todo de manera solidaria, a todos estos días para protegernos entre todos, para sumarnos, para hacer unión y sociedad entre todos, Alicia. Así que vamos a hablar de muchos más temas, de muchos más días nacionales e internacionales, de noticias que te contamos minuto a minuto en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook.
Sin dirección. Y permanece sonando la misma canción. Se te empiezan a poner los ojos delirantes, porque el zumbido en tu mente retumba constante. Aunque ya soy casi transparente, floto como un eco inerte en el vacío solitario de tu corazón. cuenta que vagaba por la cima de tus lunas.
12:49 en este último minuto que nos queda antes de dar paso a María Campo, la experta en educación y asesora de Educanature, además de profesora de la UNIR, de la Universidad a Distancia, y de hablar sobre los jóvenes y educación. Recordamos también que los jóvenes alaveses y ucranianos han organizado el próximo 25 de junio una marcha por la paz en Vitoria, con el ánimo de sensibilizar sobre la situación por la que están pasando los refugiados, a la vez que se recaudarán fondos para aquellos que llegan ya mismo desde Ucrania, que son muchos y que lo siguen haciendo. Nos sumamos también a esta marcha, como recordamos, 25 de junio en Vitoria-Gasteiz.
Cada segundo vuelvo a tu cabeza loca. Cada segundo vuelvo a tu cabeza.
Carpintería Portu, en el Pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuanto más. 1:10 de la tarde de este lunes. Abrimos de nuevo espacio sobre educación. A esta hora lejos quedan, como decíamos, los nervios que han pasado los jóvenes tras la selectividad la semana pasada. Ahora tenemos padres, madres y estudiantes la mirada puesta en septiembre. Hoy vamos a charlar sobre cómo superar el primer año de carrera. María Campo, como experta en educación y como profesora de la UNIR, tú que sabes mucho de esto, tienes las claves, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer estos estudiantes de primero para aprobar ese primer curso, para superar el inicio y el reto que supone el primer cuatrimestre de la universidad?
Hola, buenos días, Naya. Bueno, lo primero de todo, creo que tenemos que centrarnos en la confianza, en que han sido capaces de solucionar y de acabar una etapa. De hecho, cuando estamos de tribunal de, pues, o bien de TFM o bien de TFG, les decimos a todos los alumnos, o sea, celebra el éxito, porque ya el llegar a un final de etapa es un éxito. Y ese éxito, ¿por qué es importante celebrarlo? Porque nos da energía para afrontar el siguiente reto, la siguiente etapa. Entonces, la universidad a muchos de ellos les da vértigo, porque efectivamente ya se ve como algo superior, ya se asocia a adulto, a autonomía, responsabilidad, uh-huh. Y ahí no va a haber alguien detrás que te esté, que es algo progresivo, porque de infantil a primaria hay un salto en ese sentido, en el salto de autonomía, de primaria a secundaria también, luego bachiller, pero ya la universidad ya es como, bueno, ahí te las apañas tú como adulto que eres, sí. Y muchos les da vértigo, y sobre todo lo que les pasa también a muchos es el hecho de que no saben estudiar, uh-huh. O sea, que realmente se encuentran con que es un año difícil en cuanto a la adaptación, porque el sistema es muy diferente, no tienes una persona de referencia que te guía, sino que tienes que hacerte una buena planificación, un buen cronograma de qué asignaturas tengo, dónde, qué, cada asignatura tiene su estilo, en esta sí que tengo examen, en esta no. Entonces el primer año pues implica, sobre todo el primer trimestre, claro, o cuatrimestre, perdón, implica esa adaptación al sistema. O sea, uh-huh. La universidad tiene un sistema diferente y nos tenemos que adaptar al sistema.
Y María, pues, ¿qué pautas les darías para afrontar este primer curso?
Pues como decía, primero tener mucha confianza en uno mismo. Si has llegado ahí es porque eres capaz. Eso es lo primero. Y pensar en que soy capaz. Y luego lo segundo es disfrutar. O sea, yo creo, y lo digo así, lo digo además a todos mis alumnos de la universidad, les digo que la etapa de la universidad es, o sea, no solamente es la carrera que tú, o la formación que tú estudies, sino la vida universitaria. O sea, me parece algo súper importante disfrutar de cada momento, de cada experiencia, no cerrarte exclusivamente a lo que te entra, sino intentar aprender al máximo, escuchar, aprender de buenas prácticas. Sí que es verdad que va a haber materias que, pues bueno, te gusten menos o sean más teóricas, pero en general tienen que pensar que todo lo que están haciendo luego lo van a necesitar, que les va a servir para ser buenos profesionales, que entonces esa motivación es diferente. Entonces hay que contar, como decía, primero con la confianza, luego con la ilusión y con el disfrute. En tercer lugar, con la motivación de estar haciendo lo que uno quiere, que no es lo mismo que en bachiller o en secundaria, pues que te toca porque te lo han impuesto, ¿no? Pero no eliges esas materias, no eliges ese estudio en sí. Y en cuarto lugar, creo que la clave está en una buena organización y planificación. Yo no me canso, de verdad, que cada vez que empiezo una asignatura y la presento, insisto, el éxito de que superéis bien la asignatura está en que en esta primera semana, o de la primera o la segunda semana, os dediquéis a hacer una buena organización. Mirad asignatura por asignatura, en qué consiste, qué entra, cuáles son los plazos de entrega y haceros un cronograma de todo lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí, encajar tu vida. O sea, puedes hacer muchas cosas, no tienen que renunciar. Muchos de ellos renuncian a todos sus hábitos porque, claro, es que ya estamos en la universidad y ya no puedo ir a inglés o ya no puedo hacer deporte. No, es que puedes hacer todo y es más, te viene muy bien. O sea, no centrarte solo en estudiar, ¿vale? Porque te va a despejar, te va a generar frescura cognitiva, el hacer deporte, el hacer o tener tus hobbies, pero con esa buena planificación. Y a partir de ahí, simplemente creo que es estudiar y, por supuesto, voy a decir una cosa que todos lo sabemos y lo decimos habitualmente, pero bueno, no dejar las cosas para el final. O sea, es
que somos de última hora y eso nunca ha sido bueno para nada, ¿eh?
Para
ni
nada.
Ni para estudiar ni para nada, María.
Cada vez más en las universidades estamos utilizando sistemas de evaluación continua que implica implica un trabajo constante del alumno y que ya no es lo dejo todo para el final. O sea, cada vez más estamos en esas metodologías, en esos sistemas, pero aún así hay alumnos que les atropella y que de repente se ven con todo y se indigestan, claro, se tienen que comer. Como decía un profesor mío, la vaca no os la comáis al final, si os vais a indigestar, pues muchos se la comen.
Trocito a trocito, pasito a pasito. María, tú que, bueno, has vivido muchos primeros años, primeras clases, primeras horas. Oye, ¿cómo es ese primer día de clase en el que imagino que a algunos, además de ilusión, ¿no?, que muestran sus caras, también se les ve como una imagen de duda, dubitativos, sobre todo porque algunos cuando empiezan están un poco atormentados con una pregunta y es, ¿y si me equivoco? ¿Y si no he elegido bien?
Sí, esa, yo creo que es una, hay una incertidumbre. El que lo ha elegido de forma muy vocacional y vamos a decir con las ideas muy claras, tiene incertidumbre a cómo va a ser, a si estaré a gusto con los compañeros, cómo voy a desenvolverme, si me gusta, pero seré capaz de ser buen profesional. O sea, tienen esas dudas, ¿no? Y luego hay otros que, efectivamente, pues que dicen, ¿y si esto no es lo que yo quiero? Fíjate, eso te marca de por vida. Bueno, creo que en eso, pues el miedo, la incertidumbre y la inseguridad y los nervios iniciales son naturales y que tienen que estar ahí. Ahora, también creo que hemos avanzado mucho en el hecho de que antes existía una mentalidad muy cerrada de decides esto, y parece que es un fracaso el cambiar, ¿no? Hemos aprendido que en esta vida estamos para ser felices y que hay muchos caminos, hay muchas oportunidades y tú tienes que, yo desde luego creo que ya todos los adolescentes les aconsejamos, elige aquello que te vaya a hacer feliz y luego perfílalo hacia lo que, o sea, hacia lo que realmente puedas desempeñar, las oportunidades que te surjan, entonces, y si te equivocas, pues no pasa nada,
pues vuelves
hay muchos
a empezar,
caminos.
Claro.
Claro, porque del error o de la equivocación en la decisión también se aprende.
Y entender
entonces,
quizá, María, el cambio como oportunidad, no como
efectivamente,
fracaso.
Claro, es que también de ahí se aprende, es una oportunidad y además lo que creo, y lo repito hasta la saciedad, es que hacer una carrera universitaria porque sí, o sea, porque me lo han impuesto, o porque no sabía qué hacer, o porque, mira, empecé, me equivoqué, pero ahora no voy a cambiar, o sea, eso es el error más grande que podemos cometer, porque es que la carrera universitaria es para ser feliz, insisto. Uh-huh. Luego tu vida, pues bueno, pues ya te irá marcando, igual no tienes la oportunidad de desarrollarla, o lo que, pero disfruta. Y por supuesto que si hay que cambiar, se cambia y con el cambio, como decimos, aprendemos indiscutiblemente.
¿Y el primer año es determinante para saber si es o no tu carrera, si tienes que dejarla o no?
Que va, Naya, no. Es que el primer año, bueno, insisto que estamos, creo que se están haciendo cambios importantes y muy significativos, pero es que el primer año no suele ser el más bonito, que es algo que yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan así? Porque, bueno, a ver, tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido. No es que hagamos las cosas mal porque sí, sino que al final pues hay que crear una base cognitiva y teórica y científica en todas las formaciones que se realizan. Y hay que poner, como se suele decir, pues tú tienes que hacer una buena solera para poder levantar luego una casa, ¿no? Entonces, la solera en la base de conocimientos está más forjada por pues conocimientos igual un poco más teóricos. Entonces, el primer año pues es un poquito más teórico en muchas ocasiones, y vuelvo a repetir que cada vez estamos cambiando más, ¿eh? Y luego también, aparte de que a nivel conceptual y de contenidos, pues a veces no es el curso más bonito, también es cierto que las vivencias y las experiencias que tienes por ser nuevo, por ser todo el sistema nuevo, no son tan positivas. Entonces, pero aquellos que puedan tener duda, pues porque, ay, es que no sé si me gusta del todo, es que pensaba que iba a ser más bonito, date tiempo. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que hay que dar tiempo. El primer año es un año de adaptación y un año de transición, y además no perdemos tampoco tanto, porque luego hay asignaturas que se pueden convalidar y bueno, que todo aporta, quiero decir.
Y que hay que probar, que hay que ir seguros a lo que se ha elegido, adaptarse, sí. Darse tiempo, sí. Efectivamente, y darse una oportunidad, y también a la carrera, a los profesores, al nuevo sistema, en fin, un poco a esa novedad, ¿no? Que a veces pues crea miedo e inseguridad, pero que bueno, que yo creo que con todas estas pautas que nos has dado en este lunes en nuestro espacio de educación, yo creo que nos van a ayudar a padres, a madres y a chavales, a todos. María Campo, experta en educación, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes. Agur.